Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves 26 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que te hemos seguido actualizando la última hora sobre la expansión del coronavirus por todo el mundo y en especial por España, donde según el balance oficial de Sanidad, el número de contagiados supera los 56.000, han muerto 4.089 personas y la cifra de altas ha alcanzado las 7.000. En el último día se han recuperado casi 1.700. Antes de analizar lo que ha pasado hoy en España, la última hora pasa por la cumbre europea que ha finalizado hace un rato tras 6 horas de debate por videoconferencia. Finalmente, las conclusiones no han sido esperanzadoras y los 27 se han emplazado a dentro de 2 semanas para buscar una solución económica definitiva. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Hay que tomar decisiones económicas de calado y la verdad es que no acaban de llegar. Los hospitales están colapsados, las empresas están cerrando y la realidad es que todavía falta un mensaje contundente por parte de los líderes europeos. Después de 6 horas, se han puesto de acuerdo solamente en pedir a sus ministros de Economía que estudien durante los próximos 15 días nuevas propuestas. Es decir, no se sabe nada ni de la emisión de deuda conjunta ni tampoco del uso de los 410.000 millones de euros del Fondo de Rescate Europeo. Necesitamos seguir con los esfuerzos. Esperamos que los ministros de Economía traigan novedades, ha dicho el presidente del Consejo, Charles Michel. Hoy hemos tenido una discusión muy política. Ha sido una cumbre muy tensa en la que España e Italia, los países que peor lo están pasando, han subido el tono, se han dejado de vacilaciones y han pedido de verdad una respuesta conjunta de toda la Unión Europea.
Pedro Sánchez, presente en esa reunión por videoconferencia, claro, presidirá mañana el Consejo de Ministros Extraordinario para hacer efectiva la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La cita del Consejo de Ministros Extraordinario de este viernes llega tocando a su fin la segunda semana de confinamiento para los españoles. La extensión efectiva del estado de alarma por otros 15 días viene acompañada del objetivo de Pedro Sánchez de volver a la normalidad de forma gradual tras la Semana Santa. No obstante, existe la preocupación únicamente expresada en privado en el seno del alto mando del gobierno de verse obligados a una nueva prórroga. En el momento más dramático de la pandemia, el entorno presidencial baraja constantemente los escenarios y posibilidades. Sánchez ha pedido a los suyos extremar bien todos y cada uno de los pasos ante el desgaste del Ejecutivo en este momento crítico, más aún tras la compra de los 9.000 test de diagnóstico rápido defectuosos. En la Moncloa tratan de relativizar el traspié porque infieren quien toma decisiones siempre puede errar.
Esa ha sido sin duda la noticia del día, la compra del lote de 9.000 pruebas rápidas de diagnóstico compradas por España y que al final han resultado defectuosas. El gobierno se defiende asegurando que los test tenían la marca CE, conformidad europea, y que fueron adquiridos a un proveedor nacional. Hace unos minutos le hemos preguntado por este asunto al vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Parte de esos test llegaron a la Comunidad de Madrid, que tras probarlos decidió descartarlos.
Cada 10 que probamos, 3 dan fallo. Y eso no nos permite empezar a utilizarlos en el personal sanitario, que es a día de hoy la prioridad para poder o mandarlos a casa o mandarlos al hospital a seguir trabajando.
El vicepresidente madrileño ha hablado también en la linterna de la situación en las residencias de ancianos. Dice que 3 de cada 4 no ha registrado ningún caso, lo que no resta gravedad a la situación.
En total, en la Comunidad de Madrid se atiende a unas 52.000 personas mayores en esta residencia, de las cuales solamente el 0,01 están a día de hoy diagnosticados con el coronavirus, lo que no quita para que sea una situación preocupante y en cierta medida alarmante, porque cuando entra el virus es que es devastador.
Explicaba Aguado que el relevo del consejero encargado de esas residencias se explica porque el Ministerio de Sanidad ha asumido la labor de medicalizar las residencias para atender a los internos y pese a que Madrid sigue siendo la comunidad más castigada, Aguado se queda con un dato. Hoy ha sido el primer día con menos muertos que ayer.
Joder, qué horror ese dato, que sea hasta positivo. Pruebas rápidas de diagnóstico que no funcionan. Según ha podido saber COPE, también han aparecido algunos lotes de mascarillas caducadas en centros penitenciarios de Andalucía. Los funcionarios de prisiones exigen medios de protección para afrontar con garantías su trabajo, que es clave para mantener la seguridad de los 50.000 presos que hay en España. Juan Baño.
Cada mascarilla de las 40.000 que están entregando ya a los funcionarios se debe de utilizar durante 3 días. Siguen faltando batas, guantes, material de protección, según denuncian los trabajadores. Para colmo, en los centros de Jaén, Granada y el Hospital Psiquiátrico de Sevilla se colaron unos lotes de mascarillas caducados. Jorge Vilas, de CESIF Prisiones.
Están caducados. Si bien los filtros sanitarios podrían estar en condiciones, son las sujeciones de las mismas las que no se encuentran en condiciones adecuadas y que, por tanto, están poniendo en peligro la salud de los trabajadores.
Admiten a COPE en Prisiones que se han colado unas cuantas mascarillas caducadas, pues que se recurrió en un primer momento a todo lo que quedaba en almacenes y una partida de casi 13.000 FP2 podían estar pasadas de fecha. El sindicato ACAIP pide que el ejército acuda a desinfectar 3 prisiones catalanas en las que ya hay 5 presos positivos de virus. CESIF presenta mañana un escrito al Defensor del Pueblo pidiendo medidas urgentes para evitar que un problema de sanidad no se convierta próximamente en un problema de seguridad.
Todos los sectores han ido tomando medidas de prevención tras ir conociendo los datos de la evolución de la pandemia. Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial, ha asegurado que ellos adoptaron las primeras medidas a principios de febrero, mucho antes de decretarse el estado de alarma. Lo ha dicho en la reunión del órgano de gobierno de los jueces, Patricia Rossetti.
Hacía unos días que la OMS había dado a conocer el informe de emergencia de salud internacional y en España solo había un caso confirmado, el de un ciudadano alemán en la isla de La Gomera. Con estos datos, el 6 de febrero la Comisión Permanente, tras escuchar a la sección de prevención, dio a conocer a la carrera judicial el protocolo del Ministerio de Sanidad. Así se ha expuesto hoy en el Pleno del Consejo por videoconferencia. En esa reunión del 6 de febrero se solicitó a las administraciones, ministerios de Justicia e Interior y comunidades con las competencias transferidas, información sobre protocolos y controles y que se intensificaran las condiciones de higiene, limpieza, ventilación y climatización en las sedes judiciales, en especial en la zona de declaraciones y de detenidos, y también material de protección individual y colectivo como mascarillas, jabón o soluciones alcohólicas.
Por cierto, el Arzobispado de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han alcanzado un acuerdo para ofrecer responsos en la morgue instalada en el Palacio de Hielo en memoria de las víctimas del coronavirus. Con la crisis sanitaria se han multiplicado los bulos a través de Internet. Continúan. En la red encontramos desde peticiones de donaciones falsas a consejos sin ninguna base para evitar contagios. La alta demanda de personal sanitario ha hecho que los autores de estos engaños ofrezcan incluso ofertas falsas de trabajo. ¿Cuánto, hijo de...? Lorena Fernández.
Si eres médico, enfermero, auxiliar o celador y en tiempos de coronavirus buscas trabajo, recurre siempre a los canales oficiales, bolsas de empleo de hospitales, consejerías de sanidad autonómicas, colegios profesionales de médicos o sindicatos sectoriales de enfermería. Desconfía de esas ofertas que te llegan a través de las redes sociales o del correo electrónico de un supuesto amigo. También si en ellas te piden información confidencial o sensible. Desde que estallara la crisis del coronavirus, los bulos han ido creciendo, han ido a más. Los hay que te piden dinero para donaciones que son falsas, los que te dan remedios caseros para no contagiarte o los que hablan de la suspensión del curso escolar. Busca siempre información creíble, sin sensacionalismos y, sobre todo, no contribuyas a su difusión.
Y terminamos hablando de cómo intentar reducir las consecuencias del coronavirus en las vías respiratorias. La clave es reforzar nuestro sistema inmunológico a través del consumo de alimentos ricos en polifenoles. ¿Cuáles son? Nos lo cuenta Maribel Sánchez.
Uvas, lentejas y café son algunos de los alimentos que contienen polifenoles. Es un antiinflamatorio natural que nos ayuda a hacer frente a esa insuficiencia respiratoria que provoca el coronavirus en demasiadas ocasiones. El doctor Francisco Tinaones, endocrino y jefe de nutrición del Hospital de Málaga, nos dice que este es el momento de consumir estos productos y todos los que forman una dieta equilibrada.
Frutas, verduras, hortalizas, que son alimentos que disminuyen el estrés oxidativo y disminuyen la inflamación, o comer más pescado que carne.
Y hacer ejercicio en casa no es solo para perder peso, es que también nos protege del coronavirus a largo plazo, es verdad, pero es que no sabemos cuánto durará el COVID-19 entre nosotros.
Thank you. Hace casi un año y medio tuve la suerte de viajar a la República del Chad, al corazón de África, casi casi en el centro del continente. Allí conocimos gente increíble. Fuimos Rubén, Belén, Mata y yo. Gente que se desvive por ayudar a todos los que están sufriendo. Te puedo asegurar que son muchos, pero también vimos y nos contaron, junto a Ramón, a Silvia, al padre Camil, nos guardaron cosas que uno guardaremos en nuestra mochila y que no olvidaremos jamás. Por ejemplo, cómo muchas madres, en el camino desde República Centroafricana hasta el Chad, abandonan a sus bebés, los tiran literalmente. Los dejan morir para que no sufran más, porque la vida que les espera será peor. Ahora vas a entender por qué. ¿Por qué esas madres, y nos lo contaban a la cara, se ven obligadas a hacer esto? También conocimos muchos policías, soldados que luchan en la auténtica guerra contra el terror de Boko Haram, sobre todo en las zonas fronterizas del país. Allí, un antiguo combatiente, un policía, nos confesaba la brutalidad de estos demonios.
No son humanos. Los terroristas no son humanos. Utilizan una violencia extrema. Son muy, muy violentos. Matan a sus víctimas, les cortan la cabeza, amputan sus órganos, incluso los órganos sexuales. También beben su sangre. Ese es el problema. Un ser humano no puede hacer eso.
Es que no son seres humanos. Los muertos se cuentan por decenas de miles y para los que sobreviven las consecuencias, pues imagínatelas.
Las víctimas están traumatizadas, quedan traumatizadas de por vida. Unos han perdido a toda su familia, otros han sufrido la amputación de alguna parte de su cuerpo, como la pierna o de la mano. Todos han sufrido tal trauma que se quedan como si no tuvieran una vida humana. A esto hay que sumar que la gente, quien tiene que ayudarles, realmente no lo hace.
El Chad, la República Centroafricana, Nigeria, Níger, Mali, toda la zona del Sahel se ha convertido estos últimos años en un polvorín de violencia. Al Chad fuimos de la mano de Ramón Grosso, de la Fundación Grosso. Allí vimos cómo al hambre, la falta de educación, los problemas sanitarios, el tráfico ilegal de todo tipo, se le ha sumado el yihadismo de Boko Haram. La madrugada del pasado lunes, noticia que hemos sabido hoy, este grupo terrorista mató a casi 100 soldados en un ataque contra una base militar chadiana. El presidente del país lo ha calificado como el ataque más mortífero contra el ejército en la historia del Chad. En total, 98 soldados muertos, 24 vehículos destruidos, armamento robado y un grupo que no sabemos de cuántos soldados secuestrados. Como aquel amigo nuestro que te acaba de hablar. Este es precisamente uno de los muchos motivos que te contaba antes. Muchas de esas madres de las que hablaba abandonan a sus hijos literalmente por miedo a que lleguen a un poblado dominado por Boko Haram que los mate, los secuestre. El último capítulo de esta pesadilla en el Chad, 98 soldados muertos en el ataque a una base militar. La culpa, Boko Haram. Por cierto, ¿sabes qué quiere decir Boko Haram traducido? No a la educación occidental. A ver cómo está el patio. Cope Tres Cantos a Cope Valdemoro por segunda vez en el día. ¿Qué tal?
Muy bien, Ángel.
No, segunda. Buenas no, noches. Tercera. Tercera.
Tercera sí, vez. Sí. Sí. A la tercera va la vencida, ¿eh?
Bueno, esperemos que funcione la cosa como antes. Digo, comenzamos por los digitales. Mame, primero por cope.es.
Pues mira, en cope.es podemos leer cómo Sanidad compró en China esos 9.000 tests que no funcionaban a un productor sin licencia. Casado le pide que aclare esa compra al presidente del gobierno. Y mientras tanto, el gigante asiático ha anunciado que va a suspender el sábado la entrada de extranjeros. En el confidencial, Sanidad se niega a revelar a quién compró los tests que no tienen licencia en China. Empresarios del sector y fuentes de la Cámara Oficial de Comercio de España España en China aseguran que no se siguieron los cauces habituales. En News Diario, en esa última hora del coronavirus, el Papa ha dado negativo en el test. Estados Unidos ya es el país con más contagios por coronavirus del mundo. Y un gesto, 2.000 tablets donadas a hospitales para que los ancianos vean a sus familias. Y en Voz Populi la justicia desmiente ahí ya. El gobierno pudo vetar el 8M en toda España, mientras Marlaska insiste en que no había ningún dato objetivo para suspender las manifestaciones. Y si te parece, repasamos también los periódicos que nos han llegado a las portadas. Apenas
sí,
son
para ellos,
dos.
Creo.
Sí,
vale.
Eso es, el ABC y el Mundo. Pues empezamos por la portada del diario ABC con esa imagen del rey don Felipe visitando al personal que está trabajando ahora mismo en IFEMA. Fuente de esperanza, titula el diario ABC. El rey visita el hospital de IFEMA, símbolo para la moral de toda España y de lo que somos capaces de hacer, decía el monarca, cuando trabajamos juntos por un fin común. El A2 de ABC hace referencia a que el gobierno admite que miles de tests no tenían la suficiente calidad. España compró pruebas a una empresa china que no contaba con licencia. Y en la portada del diario El Mundo, Hacienda exigió contención en el gasto sanitario a las comunidades autónomas. Es el primer titular. Envió una carta en julio a la mayoría de las autonomías para afearles el exceso de inversión.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana. Último paseíto en esta linterna por las redes sociales. Mensajes a nuestro tema del día, la educación en casa. Nekane Fernández, hola.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues mira, nos escribe, por ejemplo, Paloma sobre este asunto. Nos dice que trabaja en un hospital, tiene hijos. Tengo claro que vamos a perder este curso, pero se podría reforzar el siguiente si empieza antes y se reajustan temarios. Habrá que ver al final cómo acaba todo esto. Y también, Miguel, una vez más, hay que destacar en las buenas manos en las que están nuestros hijos, que son sus profesores.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope explicas hoy en el videoblog que tras la compra de los test vamos a creer al final más a los chinos que al gobierno de España, y nos dice María que no se puede jugar con la vida de miles de vidas humanas. Ahora mismo no hay margen de error. Avisa el Servicio Público de Empleo. Muchos ciudadanos están recibiendo un mensaje, un SMS, comunicando que se ha aprobado el ERTE de su empresa y les piden un número de cuenta para gestionar la prestación. Bueno, pues nos avisan de que no hay que hacerlo. Siempre es la empresa quien facilita todos esos datos.
Un número de teléfono ahora.
El 91-949-01-11. Lo ha habilitado el Ayuntamiento de Madrid para que los mayores que estén solos en este confinamiento puedan llamar y charlar el tiempo que ellos necesiten con los 100 voluntarios que ya están trabajando en este servicio.
Y un permiso.
Se lo ha dado la policía local de Pedrera, en Sevilla, al ratoncito Pérez. Un niño de 7 años les ha escrito preocupado porque se le había caído una paleta y no sabía si iba a poder recibir esa visita tan especial. Y para que no haya problemas, los agentes han emitido un certificado para que el ratoncito Pérez pueda viajar, pueda visitar a esos niños y dejar el regalo debajo de la almohada.
¡Qué bueno!
¿A qué? Las cosas son importantes. ¡Qué grande! Los niños tienen que olvidar.
Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Chao. Llámame al Uriarte. Vamos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a comenzar con una entrevista que recordabas tú en la linterna y que hacía Carlos Herrera después justo de que entraras tú con el tron. Era el doctor Clotet, una eminencia y famoso por sus logros frente a esa otra terrible pandemia llamada SIDA. Pues ojo a la respuesta.
El doctor Clotet es uno de los referentes mundiales en la investigación contra el VIH. Las palabras que yo voy a escuchar de usted son esperanzadoras a partir de ahora o son tenebrosas.
Que se acabe este mal sueño y esta pesadilla y que podamos decir recuperamos la vida normal, honestamente me gustaría darles una alegría, pero yo creo que van a pasar meses.
Una cosa sea salir de casa y otra hacer vida normal, evidentemente. Y a ver cuándo salimos. Sí, aquí no, el ratoncito eso, Pérez eso, va a ser el que va a salir, nada más.
Eso va a tardar, sin duda.
Sí, sí, sí. Aquí hay que ser serios. Bueno, hay que tenerlo claro, pero la vida sigue y seguirá. Que se lo pregunten a Lucía, me ha encantado la historia. Que nació antes de llegar al hospital. Lo has contado tú con una de las historias de hoy y así lo narraba el padre y la taxista que estuvo presente en el parto.
Lo típico, todo nervioso, que no llego. Pues claro, ya la policía se puso detrás mía como diciendo algo pasa.
Salí corriendo y la vi ahí tomada y estaba la pobre ahí que había roto aguas, que no se podía mover.
No salió ni morada ni salió nada, salió todo perfecto, la cabeza redondita, con mucho color.
Hay gente que está pues como con rabia, con impotencia, como triste. Y entonces estas cosas es como que de repente te rompen, ¿no?
Grandioso,
¿eh? Impresionante. Pero ¿sabes cómo ha sido la historia?
Sí,
¿cómo
sí,
se ha gestado? Además,
sí, 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 se ha gestado porque he hablado con Rubén hace un ratito, nuestro subdirector, y me ha contado que cogía el taxi y se lo ha contado la taxista. Sí, sí,
y
sí.
Ha dicho, aquí tengo un historión, así ha sido, sí, sí, tal cual.
Sí, 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 sí. He charlado un ratito, es preciosa la historia. Bueno, lo que nos recuerda lo difícil que debe ser para la gente que le dicen que se quede en casa, pero no la tiene. En el centro de acogida de los hermanos San Juan de Dios, que has hablado tú hace un ratito con ellos, no dan abasto, pero siguen peleando. Te lo contaba Juan Antonio Diego
bueno,
y nos
bueno,
recordaba...
Bueno, es mi superhéroe bueno, favorito, macho.
Que además emocionaba el hombre, decía, nosotros nos tenemos que emocionar. Nos recordaba, por cierto, que podríamos ser alguna de esas personas sin techo, uno de nosotros.
Como uno de cualquiera de nosotros, pero ahora te diría un varón de unos 53, 54 años... con problemas inicialmente a lo mejor laborales o de pareja y que eso ha llevado al alcohol o a otro tipo de sustancias y a desengancharse de la vida. Y encontrar un último enganche y empezar a respirar y a ver la vida de otra forma.
Fíjate, estos días tengo a un chico sin techo que está ahora en el soportal de mi casa.
Joder.
Le suelo bajar, sí, le bajo cosas y le dije, ¿por qué no vas a un sitio? Y me dices que tengo miedo a contagiarme y sobre todo a contagiar. Yo soy joven y podría aguantarlo, ellos no. Me dijo eso. ¿Qué le digo? Pues ahí está. Bueno, me acuerdo de que no todos pueden teletrabajar, por cierto. Hay niños y jóvenes en esa situación, ojo, ¿eh? Te lo recordaban dos profesores en el tema interesante en la linterna, los profesores.
Sí que es cierto que el caso de nuestro colegio es un poquito especial. Se encuentra situado en una zona de León de nivel socioeconómico bastante bajo. Entonces los recursos tecnológicos no son iguales que en cualquier otro tipo de familia.
A las familias que nosotros tenemos identificadas de tener problemas en este escenario, pues les dimos los libros para que supieran más o menos lo que íbamos a hacer. Esto se ha alargado, no es suficiente, pero esto es absolutamente prioritario, ¿no?
Lo decías,
ha molado el sí. Tema del día hoy, sí.
Muy bonito, muy interesante ver las pasan canuta, los profesores curran un montón, pero sobre todo esta historia que contaba de los chavales. Bueno, decía que nosotros somos unos privilegiados por tener tecnología a mano, pero cuidadito que la tecnología a veces te juega malas pasadas. Vamos a escuchar, por favor, Nico, fuera música, lo que ha pasado cuando hacías la apasionante ronda de corresponsales.
Que la tendencia de incremento de casos va ralentizándose.
Estoy... ¿Hay alguien ahí?
Ahora vamos con Paloma García Ovejero.
¡No vayas!
¿Quién hay?
Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Hola, otra vez Ángel, buenas tardes.
Eso, no, antes ha sido espectacular, me has pegado un susto.
Pero yo pensaba que estaba mi rollo con...
Ya, pero es que el rollo que manda es el mío, ¿lo
tienes
entiendes?
Tienes toda la razón.
Venga.
El rollo que manda es el mío.
Sí, pero que ha sido ella la que ha dicho, yo es que estaba mi rollo. Pero ¿cómo que estaba mi rollo,
ya,
macho?
Ya. Del susto que nos ha metido a todos, ¿eh? ¡Estoy!
Claro, por eso te digo.
Bueno, en breve llega el partidazo de Juanma Castaño. Hablando de sustos, quiero recordar lo que ha contado Manolo Lama sobre la campaña de Rafa Nadal y Pau Gasol, maravillosa para recaudar y donar 11 millones de euros para luchar contra el coronavirus, pero ha pasado esto.
Rafa Nadal y Pau Gasol han cogido la bandera de la solidaridad, lo que van a montar entre ellos dos y todos los deportistas de nuestro país.
Estos tíos son perfectos, ¿no?
Estos tíos, y yo que tengo hijas, mira, los quiero de maridos. Si tuviera hijos, los quiero de colegas.
Espera, pero de maridos para tus hijas, ¿no?
Hombre, claro. Sí.
Claro. Vamos a ver,
dice, yo que tengo hijas, los quiero de marido. Coño, entonces los querrás de yerno.
Te voy a decir una cosa.
Si dices de marido, es que es marido.
Yo he hablado con Flowers hoy y mi mujer y yo nos casamos con cualquiera de los dos porque mal no nos iba a ir.
¿Cómo con cualquiera de los dos? ¿Con quién? ¿Con Lama?
No, con Nadal o con Gasol, quiero decir, con cualquiera de los dos. No, bueno, Manolo ya tiene mucha familia, ya. Sí, bueno, no me va a aguantar. Oye, o también me casaría con Diana Ross, que cumple 76 años, pero debe estar
además,
muy
mira,
bien.
Es de tu quinta.
Es de mi quinta.
Claro.
Nació en el 44 y suena así. Mira
clavadito,
qué bonito esto.
Clavadito.
Mira qué versión, ¿eh? Del I Will Survive de Diana Ross.
Juanma Castaño, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo ha sido espectacular? Ha pegado un susto la tía.
Paloma
que...
es muy grande.
Es fantástica. Oye, que hoy qué tal la batalla en casa? ¿Qué te has encontrado en los baños?
La verdad es que he ido poco al baño, entonces no...
¿Qué vas,
no, no he tenido... Hoy no ha habido grandes noticias. No.
¿Tú eres de los que vas al baño en el curro?
Sí, aprovecho, sobre todo para ahorrar papel higiénico, que es el bien más preciado. El otro día me paró el guardia de seguridad de la COPE y me pilló robando un rollo de papel higiénico.
No me extraña.
Sí.
Yo sé que te pilló, ese que te pilló.
Sí, sí, el que llevo todo el año amontonando papel higiénico.
Sí, yo
que, ojo, porque el Barça ha hecho un comunicado en el que ha anunciado que va a haber ERTE, va a haber ERTE en el Barça. Y que aunque los jugadores de la primera plantilla, los de baloncesto, balonmano y tal, de momento evidentemente no están incluidos, con ellos habrá que llegar a un acuerdo en los próximos días para la reducción de su salario, una reducción importante del salario, y si no hubiera acuerdo con los jugadores, Bartomeu tomará una decisión unilateral. Lo vamos a contar ahora, porque es una situación importante y sin precedentes en el mundo del fútbol, pero que claro, que es urgente para el Barça debido a su situación en tesorería y debido a que estos directivos serían los responsables de unas cuentas que presentarán muchas pérdidas a final de temporada.
¿Quién lo va a decir, el Barça? Os escuchamos en 3 minutos, Juanma.
Ahí estaremos. Un abrazo,
hasta
gracias.
Hasta luego, amigo.
Hasta luego.
Adiós, Uriarte. Ya tienes mañana media sección hecha con el arranque con Juanma,
sí,
¿eh?
Sí. Juanma me da unas perlas maravillosas.
Sí, no, pobre hombre, vaya vida. Gracias,
hasta
adiós.
Hasta luego.
Chao.
Hasta luego, hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Deja.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.